Viajar por el país. Recorrerlo. Conectar. Saber qué pasa. Es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Siete y 10 de la mañana, momento de recorrer nuestra Argentina con Pablo Vázquez. Buenos días, bienvenido.
Buen día,
Pablo.
¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿vos?
Bien, hemos sido robados.
Hemos sido hurtados, saqueados, expoliados.
Ah, madre, está bien. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Vamos a empezar la recorrida por la provincia de Chubut porque docentes van a parar por 48 horas tras el receso invernal. Hemos hablado muchas veces de Chubut y los problemas financieros que tiene la provincia, especialmente en el pago de salarios. Y justamente los docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación, que es ATECH, son las siglas, van a realizar un paro la semana que viene, lunes y martes, cuando vuelven de las vacaciones de invierno, para reclamar la reapertura de paritarias. Esta medida de fuerza de 48 horas fue resuelta porque justamente no hubo ningún tipo de convocatoria para discutir absolutamente nada. Entonces, desde el sindicato dice, bueno, si nos llaman, por ahí no hacemos el paro. La idea es, aunque sea que nos llamen a charlar y que nos digan que no es una respuesta, pero el silencio ante esto es imposible. Ellos habían tenido un encuentro el 21 de mayo y firmaron un acta en el cual el gobierno provincial se comprometió a que los iba a convocar a una mesa de negociación en la segunda semana de julio. Bueno, ya pasó la segunda semana de julio y hasta el momento no hay nada. A ver, el secretario general de ATECH, Goldman, dice, si no nos convocan, justamente no se reinician las clases y remarca que hace 19 meses que no tienen aumentos salariales. 19 meses. Y aparte están cobrando en cuotas salarios adeudados. Es un gran problema que tiene Chubut hace meses. Todo lo que depende de provincia está demorado o se paga en cuotas. Y la verdad que hace 19 meses no tener aumento salarial es un montón. Un montón, porque tenés más o menos en 19 meses un 60% de inflación.
Más o menos. Más o menos. Enero de 2020. Entonces.
Claro, exactamente. Tenés un 40 del
año
pasado.
Han arreglado en diciembre de 2019, ponele.
Claro, exactamente. Así que, bueno, ahí está. Vamos a ver si los convocan o no. Yo entiendo que como viene la cosa en Chubut, no los van a convocar. Y si los convocan va a ser para frenar la medida de fuerza y tirar para adelante el problema. Porque tampoco es que Chubut tiene dinero para solucionar el tema hoy. Posiblemente me equivoque. Veremos. La semana que viene vamos a hacer un seguimiento sobre esto. Nos vamos a la provincia de Córdoba. El titular de una nota que salió en Radio Nacional de Córdoba dice, los docentes que no se quieran vacunar no podrán dar clases. Y no solo no podrán dar clases, sino que se le va a descontar el día a aquellos que no se hayan querido vacunar. Ajá. Y el visto bueno de esta noticia la da justamente Oscar Ruibal, que es el secretario gremial de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Dice que se mostró de acuerdo con la decisión de descontar los días a los trabajadores de la educación que no se quieran vacunar contra el coronavirus. Es una medida gubernamental que de alguna manera dice, bueno, mirá, si vos no te querés vacunar y vos no querés no te querés vacunar, estás en condiciones de recibir la vacuna y por eso no das clase presencial, yo te descuento el día. Desde el lado del gobierno, digo, bueno, lo entiendo, por último es la patronal, es quien marca algunas cuestiones. Lo que me llamó la atención, y quizás ahí hay un debate que se puede dar entre la responsabilidad colectiva y cuál es el rol que debe tener un sindicato o no, es que desde el sindicato avalen libremente, y bueno, sí, descuenten el día. Eso me hizo un poco... Es raro, me pareció raro. Pero también es cierto que todo lo que es educadores o representaciones gremiales de los educadores cordobeses estuvo bastante ausente ante un montón de conflictos. En todo el país se estaba peleando por presencialidad, virtualidad, vacunación o no, condiciones edilicias y demás. Y en Córdoba la cosa sindical estaba bastante tranquila. Así que un poco comprendo esta noticia. Pero bueno, más allá de eso entiendo que la provincia te diga, bueno, mirá, está bien. Si no te querés vacunar y no querés dar clases, bueno, en realidad te estás negando de alguna manera a las condiciones actuales. Pero la vacunación sigue siendo voluntaria, no es obligatoria.
Sí.
Bien, bueno, entonces ahí también hay una discusión que hay que zanjar, pero me llamó mucho la atención que desde el sindicato dijeran, bueno, está bien, que le descuenten el día.
No tengo idea cómo se establecen ese tipo de mecanismos. Por ejemplo, ¿por qué la vacunación es obligatoria para que un niñe comience la primaria, por ejemplo? Vos vas a comenzar el colegio, el niñe tiene que tener ciertas vacunas que son de calendario y son obligatorias.
Sí.
No sé cómo se incluye una vacuna para que sea obligatoria.
Porque
estamos ante una pandemia, hay un montón de gente que se ha muerto por este virus y la verdad que se podría poner, bueno, ya está, las vacunas, se está demostrado que están funcionando, listo,
quizás
a vacunarse.
Quizás tenga que ver con esto de que todavía es una situación de emergencia.
Claro.
No es exactamente lo mismo que todas las del calendario para ir al colegio. Tuvieron otro proceso. De hecho, estábamos todos muy sorprendidos de lo rápido que se consiguió esta vacuna, teniendo en cuenta eso mismo, ¿no? Todas las que lograron que desaparezcan enfermedades, fue a través de las vacunas, pero llevaron un proceso más largo. Quizás como estamos todavía en una instancia esa de emergencia, no permita la obligatoriedad, pero vamos metiéndole la obligatoriedad en breve.
Claro, sí, aparte,
se comprende.
Todavía no sabemos cuánto dura el efecto de la vacuna, por ejemplo. Por eso está todavía en estudio. O sea, sabemos que por el momento no son dañinas a la salud, más que algunas consecuencias que te da al otro día, y no todas, que te da un poco de fiebre, dolor corporal, qué sé yo, pero que te genera anticuerpos. ¿Cuánto duran los anticuerpos? No lo sabemos. Entonces también están en estudio, quizás una vez completada esa etapa. Y sí, la verdad que, dadas las circunstancias.
Y la imantación, ¿no es cierto? Pues no,
y la imantación, claro. Que se tratan pegando cosas.
Claro, y después seguramente esto del refuerzo anual, quizás, si termina funcionando como la de la gripe, y las cepas de la gripe, como va cambiando cada año, quizás termine funcionando así, pero es todo en el terreno del quizás, y quizás por eso es que no se puede meter como obligatoria todavía en el calendario de vacunación, que recordemos que el de la Argentina es de los más completos del mundo.
Sí, sí, sí,
entonces,
muy reconocido a nivel mundial.
Y entonces, si la vacuna no es obligatoria, ¿qué hacemos con los docentes?
Es una buena pregunta. Es una buena
para
pregunta.
La que no tenemos respuesta.
Y es difícil, claro, es una disyuntiva muy grande.
Qué raro el docente que no se quiera vacunar igual, ¿no? Estando con todos los chicos.
Es raro que alguien no se quiera vacunar, pero bueno, al ser voluntaria y cada uno tendrá su mambo, te dice, mira, hay gente que realmente es antivacuna de por vida y no se ha colocado ninguna, qué sé yo. A mí me resulta raro eso también, de que si no es obligatoria, ¿cómo le descontás los días? También desde cómo el sector gremial avalan eso. Me resultó rara la rebuscada noticia que en realidad son un montón de debates que tenemos que darnos y que no es fácil encontrar una respuesta. Porque desde donde te pares posiblemente siempre tengas razón. Es bastante difícil.
Tenés que decir más, es un debate que nos tenemos que dar.
Es complejo.
Es más complejo.
Es complejo. Yo tenía una profesora que siempre decía, es complejo.
Más complejo. Cuando no sabes qué responder, es más complejo. Y es un debate que
nos debemos.
Como argentinos.
Bueno, hay una empresa de Misiones que va a empezar a fabricar autos eléctricos. Una más. Recordamos que hace poco hablamos de Tito.
Sí.
El auto eléctrico fabricado en San Luis.
Sí, tenemos en San Luis y tenemos auto eléctrico en Córdoba también.
Sí, y tenemos auto eléctrico acá en Morón.
Ah, mirá.
También, que se llama Cero.
Mirá.
La empresa. Así que una empresa más. La empresa se llama Faniot Hamebold o Heimbold, ¿sería?
Sí, bueno, supongo que sí.
En realidad Heimbold es como una subempresa de Faniot y la compañía eléctrica, que es la compañía eléctrica de Misiones, que anunció que va a fabricar estos autos eléctricos autónomos con un diseño propio y todo hecho en Argentina. El emprendimiento ya cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia, se va a hacer en el Parque Industrial de Posadas. Habló con Radio Nacional Martín Bueno, el director ejecutivo de la empresa, y la idea es producir los primeros prototipos en los próximos 3 meses y van a crear más o menos 150 puestos de trabajo. Me parece fantástico que poco a poco empiecen a desarrollar y a mejorar también la calidad. Me parece que el mayor problema que tiene es la autonomía de baterías, ¿no?, de los autos eléctricos.
Es como un vehículo lunar.
¿Viste qué lindo que es? ¡Qué buen diseño!
Lo quiero.
Muy lindo diseño, muy lindo diseño. Así que van a empezar a fabricar autos eléctricos en Misiones, lo cual me parece buenísimo y ojalá logremos, y no falte mucho, para hacer baterías que sean realmente sustentables, que sean fácil de cargar, rápidas y demás, para de a poquito empezar a liberarnos del combustible líquido y el combustible fósil.
Si andás con el eléctrico misionero, uh-huh, y te gritan cosas por la calle y que no te digan en la esquina, el venado, no pasa nada, porque el auto se llama, los modelos, hay uno que se llama Wampa 1, el otro se llama Wampa 2.
Mirá.
Y después tenemos el CR2. No sé, Wampa. ¿Por qué le habrán puesto Wampa?
Andás a ver, ¿en honor a quién? ¿No?
Sí. Bueno, el Wampa 1, chiquito, no tiene capacidad de pasajeros, parece un robot con ruedas, para investigación, análisis de suelos y vigilancia. Y el Wampa 2 más grande tiene la forma de un tractor futurista, puede llevar un conductor, y tiene capacidad autónoma, se utiliza para trabajos agropecuarios, o sea, una especie de tractor eléctrico. Muy bien. Y el CR2, vehículo eléctrico urbano, para dos pasajeros, un city car con forma de burbuja. Tomá.
¿Qué tal? Acá vos sabés que hace unos años hubo un buen desarrollo que al final no se pudo llevar a cabo por diferentes motivos, no importa, que se llama Baba APA, Auto Popular Argentino, que era una especie de una mezcla de EcoSport un poco más chiquita, ¿sabes? Digo EcoSport para más o menos entender cuál era el formato, el modelo, que era un auto eléctrico y creo que también había una versión híbrida que se presentó hasta Tecnópolis. Ajá. También. Y nunca se pudo llevar a cabo, nunca se fabricó. Tenía un costo aproximadamente, calculaban, de $10,000. Y la idea era, en primer lugar, hacer que todos los taxis sean de ese tipo de autos. Al final quedó en la nada. Fue quizás uno de los primeros proyectos lamentablemente fallidos, porque era muy bonito también que se había fabricado y era una fábrica que estaba acá en Florencio Varela. Que al final, bueno, después no sé, ahora me parece que está en Los Ángeles, algo de eso, pero con otro proyecto. Así que bueno, celebramos que en Misiones se va a empezar a fabricar un auto eléctrico más de producción nacional. Nos vamos a Paraná, porque personal municipal está recorriendo los barrios de esa ciudad para que todos los vecinos y todas las vecinas puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus, claro. La municipalidad está llevando adelante estos recorridos sanitarios en varios sectores, casa por casa, se informa la importancia de las vacunas, por qué es necesario, si se inscribió o no se inscribió. Y no es solo por una cuestión de formación, de información, de decirle a la gente que hay que vacunarse, porque sino también que están recorriendo muchos barrios vulnerables que no tienen conectividad, que no tienen acceso a la información fácilmente, que no tienen teléfonos celulares para anotarse en las aplicaciones. Así que estos operativos se están llevando también en esos barrios. Y aquellas personas que quieren anotarse directamente las anotan y ya les dan el turno. Dice, bueno, anda tal día a tal lugar que te van a vacunar, te están esperando, anda con el DNI. Así que me parece muy buena la iniciativa. Esto lo informó la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, de Paraná, que van a intensificar todo este operativo y también se suman voluntarios de la Cruz Roja a estos recorridos. Y me parece que esto lo vamos a empezar a ver en varias ciudades. Empezar a ir a buscar a la gente a vacunarse, ¿viste? Como alguna vez salían a los barrios a buscar casos de COVID, sí, salían a testear. Uh-huh. Bueno, ahora hay que salir con las vacunas. Así que me parece muy buena iniciativa y que posiblemente muchos municipios lo tomen como referencia. Vamos a la provincia de San Juan, porque San Juan busca ampliar los terrenos productivos para la plantación de cannabis. Están buscando también la autorización para expandir estos terrenos, porque hay una discusión todavía legal a nivel nacional, pero en noviembre del 2019 la provincia de San Juan ya formalizó la creación de CANME, que es la empresa provincial de cannabis medicinal, donde tiene al Estado como agente principal, y el director de la empresa justamente se llama Ariel Lucero, y remarcó que están avanzando mucho y tienen ya 3 empresas ejecutando proyectos en diferentes partes de la provincia y están estudiando en profundidad y está todo revisado por una comisión, así que posiblemente ya hay una empresa estatal trabajando con sociedades privadas para empezar a hacer una plantación de cannabis medicinal en la provincia de San Juan. ¿Bien?
Bien.
Ayer hablábamos de esto mismo en Mendoza, que Mendoza tiene un plan bastante más ambicioso porque Mendoza se propuso hacer un plan integral bastante más serio, grande, ellos dicen, ¿no? Y que sea referencia internacional.
Sí, nos contaste ayer, sí.
Así que, bueno, vamos a ver. Lo bueno que ya todas las provincias están en línea, o casi todas, o municipios incluso ya están avanzando, y todos tienen la misma ambición de ser el ejemplo a seguir.
Sí. También se había aprobado ya, tenía media sanción, me perdí si ya está del todo aprobado, pero media sanción seguro tenía, lo de la industria del cáñamo. sea, el cannabis industrial sería, que también sería muy importante desarrollo en la industria, puestos de trabajo y demás, porque, bueno, el cannabis medicinal, hay otros países que vienen picando en punta, obviamente, pero lo del cáñamo industrial podría ser muy interesante, industria textil, un montón de industrias que se pueden activar desde ahí. Ya lo venía diciendo, ya Belgrano lo decía, lo del cáñamo. Así que mirá, si hace años que podríamos estar plantando cáñamo. Hubo un intento en la provincia de Buenos Aires, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, que bueno, cayó con la ola prohibicionista mundial.
Bien, bueno, ahí sí, algo habíamos hablado acá alguna vez, ¿puede ser?
Puede ser.
Perfecto. Seguimos recorriendo la República Argentina y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe. Sabemos que la bajante del río Paraná es histórica, y justamente ya están pensando en buscar alternativas, no solo por la navegación, sino por el agua potable. Dice, si el río llega un metro por debajo de cero, es decir, ya están por debajo de cero de lo que es el nivel de la tierra y el mar, ¿no? Y el río, digo. ASA, que es la empresa provincial de agua, va a empezar a poner plataformas flotantes para la extracción del agua. Porque ya tienen las bombas y las bombas están quedando en intemperie. La bajante es tan grande que no tienen de dónde sacar agua. Así que van a empezar a poner plataformas que son como buques, bombas, sobre barcos, para empezar a extraer agua, especialmente para potables. Pero para esto también tienen que hacer algunas obras porque van a poner estas plataformas y tienen que fabricar unos pontones, le llaman, que es la conexión entre lo que va a ser la bomba esta flotante y la superficie para que empezar a potabilizar el agua que extraigan. Así que probablemente lo tengan que hacer porque el pronóstico dice que esto va a seguir bajando.
Sí, hasta el año que viene, ¿no?
Exactamente.
Que se recuperaría.
Sí, exactamente. Así que, bueno, lo mismo decíamos el otro día de Paraná. Paraná tiene el mismo problema de que están dificultándose la extracción de agua potable. Nos vamos a Salta, porque un pueblo salteño sortea dinero para que los jóvenes se vacunen.
Te lo vas a ganar vos. Sos joven y ya te
vacunaste. Sigo siendo muy joven, pero no vivo en Salta. Si no, me anotaría. Esto lo decidió la intendenta de la localidad, Lavinia, que indicó que la iniciativa apunta justamente a la población de entre 18 y 24 años. ¡Ay, me pasé por dos! Elizabeth Sánchez decidió incentivar...
Por dos décadas.
Elizabeth Sánchez decidió incentivar a la juventud con esto. Van a ser sorteos y el primer premio es de 10.000, el segundo de 5, el tercero y cuarto de 3.000 y el quinto y sexto premio de 1.000 pesos. Y si esto no funciona, dice, si no se da lo que uno tiene previsto, tomaremos otro tipo de medidas como no concurrir a algún evento si no tienes la vacuna colocada. Como diciendo, bueno, mira, te doy este changüí, te regalo guita, te incentivo. Claro. Ahora, si no me da bola, ya sabes que no te vas a poder mover.
Claro,
¿no?
Eso sería...
Es como todo, primero es el incentivo y el premio, y después es el castigo.
Claro.
Eso sería distinto, ¿no? No como a los docentes de Córdoba que les quieren descontar el día si no se vacunan, sino que, tipo, sería derecho de admisión y permanencia, ¿no? Tipo, no estás vacunado, no te dejo entrar a este espectáculo público, por ejemplo.
¿Te acordás que hace varios meses habíamos dicho algo así? Y dijimos, qué loco, ¿no? Si pasa eso.
Es re loco, estamos, a veces no nos damos cuenta, a veces caigo que estamos viviendo en una película posapocalíptica.
Sí.
¿Viste?
Es que lo que planteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires el otro día sobre ampliar el aforo de aquellos locales donde ese aforo se complete con personas vacunadas, eso es una especie como de premio o de incentivo. Yo creo que el paso siguiente es ese, es no dejar entrar el que no está vacunado. Y ahí ya es el castigo, ¿no? Es como de un paso al otro. Si eso no alcanza para incentivar, y bueno, viene el caso. Como pasó en Francia, es básicamente lo mismo.
¿Saben que cuando arrancó la pandemia a los trabajadores de la salud, había muchísimos que decían, no, yo no me vacuno porque no confío en la vacuna?
¿Sí?
Y en un momento se les dijo, miren, muchachos, no se vacunan, a partir de ahora no opera con ustedes más la ART, se les quita. Fueron, se vacunaron todos. Habría que, me parece que hacer algo parecido cuando hay algún caso, quitarle algún tipo de beneficio que tienen como para poder que tomen conciencia y que se vacunen, ¿no?
Sí, ahí. escuché varias historias de con el primer lote de vacunas Sputnik que llegó allá por el 28 de diciembre del año pasado, que se distribuyó en centros de salud, y algunos médicos no podían entender cómo colegas les decían, vacunate vos, después vemos.
Sí, guay, es así, ay, por favor.
Algo así. Nos vamos a San Luis. Ayer en Radio Nacional de San Luis. Hablaron con la doctora.
Ponele música de Telo cuando dice San Luis.
Hablaron con la doctora en Radio San Luis, Yolanda Bertazzo, y dice: hace 20 años que usamos pene de madera para enseñar a prevenir. Es inexplicable e insólito que se genere este debate por la compra de penes y preservativos como material didáctico. Hoy debemos poner en discusión, por ejemplo, una protección para lesbianas, porque el sexo oral también se transmite en infecciones. Va un poco más allá, diciendo, che, lo del pene ya está. No discutamos más esto.
Y vamos a otro, claro. No.
Avancemos.
Igual acá...
Hay que traer campos de látex y que sean más baratos. Exacto. Y que aparezcan más los campos de látex y el preservativo femenino, sí. Que sale carísimo.
Acá me voy a poner no en abogado del diablo, pero medio en traductor del diablo. Que no era el problema. El problema en sí, entiendo, de quienes se quejaban, no era en sí el pene de madera, sino gastamos plata cuando estamos con no sé cuánto por ciento de niños pobres en penes de madera. A esos hay que responder, entiendo yo, no podés parar todo, porque si no, también la otra decís, bueno, hay que cerrar los teatros, por ejemplo, porque tenemos gente con hambre.
La ESI.
O hay que parar todo porque hay gente que no morfa. Hay gente que no morfa en este país. Y sí. Bueno, entonces tendrías que parar todo hasta que morfe el último, no hagamos absolutamente nada.
Yo estoy muy lejos, lejísimo de ser un especialista o entendedor del tema, digo, pero entiendo que la ESI también lo que hace es no solo prevenir el contagio de enfermedades, sino también de prevenir embarazos no deseados.
Pero todo, un montón de cosas.
Yo, sí. Entonces, por un lado te enojas porque los educás sexualmente y después te enojas cuando se reproducen, al final tienen hijos por cobrar no sé qué. Eso es insólito y es imposible todo. Exacto.
La ESI viene desde eso, es como lo básico, o sea, lo mínimo es embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Después tenés cuestiones de valoración del cuerpo humano, evitar abusos sexuales, reconocer los abusos sexuales e intrafamiliares, respeto del cuerpo del otro. Es inabarcable todo lo que la ESI. Sí. Que uno sepa eso es lo que indicamos recién, es como lo básico. O sea, que ese presupuesto tiene que estar metido en eso, porque a futuro previene un montón de cuestiones. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Sí?
No. Bueno, nos vamos a la buena del día, si les parece, para cerrar el panorama.
Dale.
Nos paramos sobre la provincia de Catamarca porque lanzaron una plataforma local para vender productos con descuentos. Es una plataforma tipo un hot sale, algo así, pero de Catamarca. Ajá. Que va a funcionar hasta el sábado. Es una prueba piloto, por el momento tienen pensado hacerlo una vez por año, pero yo sospecho que si anda muy bien lo van a dejar porque va a ser una demanda de los comercios directamente. Se llama Catasale y es una plataforma...
Lo iba a decir en chiste.
No, se llama Catasale.
Catasale.
Catasale. Así que en esta plataforma otorgan descuentos de productos de diferentes rubros. La idea es potenciar las ventas locales. También hay un montón de locales de Catamarca que no son productos regionales, que venden electrodomésticos, venden otras cosas. Pero la idea es beneficiar al comercio y a la industria catamarqueña con esta plataforma. Y hay descuentos. Y justamente es un arreglo o un acuerdo que se hizo entre la Federación Económica de Catamarca junto con la Unión Comercial, la Federación Económica y el Ministerio de la Industria, Comercio y Empleo también de esa provincia. Así que va a haber descuentos de entre el 10 y el 50% en un montón de rubros en Catasale, Catasale, sí. Como quieran llamarlo. Me parece buenísimo como para empezar de poco a poco que la máquina vuelva a funcionar, que la rueda vuelva a girar y así podemos estar todo el día diciendo metáforas, ¿no?
Metáforas, sí. Mercata Libre, se me ocurrió.
También.
Mercata Libre, todas las marcas. Entonces le pones Cata y todas las marcas.
¿Se acuerdan de Rosario fue quizás la primera ciudad que tomó esta iniciativa con Mercado Justo?
Ajá.
Que habían hecho una plataforma también para evitar los excesos de las comisiones de la página de la plataforma de Alperín,
sí,
que son altísimas, entonces habían hecho Mercado Justo justamente evitar esas comisiones y que los comerciantes puedan vender ahí y mantener activa la economía cuando era la primera etapa de la cuarentena, que había muchas más restricciones que ahora.
Y ahora te hago la pregunta
a punto de pagarle un viaje al espacio estamos con
eso. Ahí estamos.
Y ahora te hago la pregunta que no podés responder. ¿Qué pasó con eso? ¿Funcionó?
Sigue funcionando.
¿Sí?
Sigue funcionando.
Vamos, todavía. ¿Córdoba no ha hecho algo así también? ¿También nos contaste vos?
No me acuerdo.
Una de productoras regionales que ponían todos en una...
Rosario, lo hablamos también ayer, pero era una cámara que habían armado.
No, hace bastante lo habíamos hablado.
Bueno, hace mucho.
Sí.
Parece no me acuerdo, puede no me acuerdo. Ser.
Bueno, acá Marian aporta el dato sobre lo que yo que decía del cannabis industrial. Sí, tiene media sanción del Senado, falta diputados, pero se demoraría por el receso invernal, elecciones legislativas, además, así que eso estaría demorado. Bueno, bien, excelente recorrida. Vamos a ver qué pasa en esos lugares que visitamos con Pablo Vázquez, visitamos virtualmente, en Chubut,
sí.
Rawson, capital de la provincia. No hace ni frío ni calor. Tenemos cero grados. Nada. El cielo algo nublado, sensación térmica, nada. 0 grados, máxima para hoy de 16. ¿Cómo va a levantar con cielo mayormente nublado? Nos fuimos de ahí para Córdoba, 6 grados 6, con el cielo despejado. Estará parcialmente nublado a la tarde y una máxima de 25.
Muy bien.
25, pleno invierno, me preocupa. Hay incendios en Canadá, hay inundaciones en China que se suman a las inundaciones de Europa. Se viene the end of the world. Posadas, Misiones, 9 grados 5 ahora, con 9 de térmica, cielo despejado. Va a estar despejado todo el día con máxima de 21. Qué agradable. En Paraná, Entre Ríos.
Qué agradable sujeto.
Sí, 5 grados 5 ahora en Paraná, con 4 o 5 de térmica, cielo despejado. Y estará parcialmente nublado con 20 de máxima. En San Juan, 1 grado bajo 0. Pero hay un vientito, así que 3 grados 7 bajo 0 de térmica.
Mamadera.
Con el cielo despejado. Igual va a levantar a la tarde esa amplitud térmica que le hace también a la uva sanjuanina. Así que a la tarde 20 grados con cielo parcialmente nublado. En Santa Fe, 5 grados 3 con 2.8 de térmica, cielo despejado, máxima para hoy de 20, también agradable. En Salta tenemos ahora 8 décimas bajo cero. Cielo despejado, estará así durante todo el día con máxima de 22, óptimo, qué lindo. En Salta, para comerse unas empanaditas y un loco sentadito al sol.
Igual qué amplitud, ¿eh?
Sí, un montón, también le hace bien a la uva salteña, a toda la uva le hace bien la amplitud. En San Luis, 4 grados 7, Pablo, con el cielo despejado, estará mayormente nublado y máxima de 23.
Será próximamente en mi provincia, San Luis.
Bien, y por último, ¿vas a pedir el pasaporte?
Yo voy a ir a San Luis,
puntano.
Sí, ya lo decidí.
Por último, en San Fernando del Valle, de Catamarca, sí, ahí está, Cataseil, 3 grados 2, cielo despejado, estará parcialmente nublado con una máxima de 23.
Impecable.
Excelente recorrida, Pablo Vázquez.
Muchas gracias. Será hasta mañana.
Este fue el panorama federal de Un Gran Plan acá en Nacional Rock.